Saludamos a una compañera de la casa, Gabriela Heroles, trabajadora social del barrio La Boca. ¿Qué tal, Gaby? Lucas te saluda.
Hola, Lucas, ¿cómo estás? Sí, muchísima tristeza, obviamente otro momento de dolor para el barrio, ¿no?
Contanos un poco lo que pasó estos días. La verdad que te quisimos sacar días antes. Sabemos que son días muy complicados, pero para el que no está mucho en tema, quizá vio alguna que otra noticia en algún medio, pero son noticias efímeras para algunos medios comerciales. Contanos qué fue lo que pasó, Gaby.
Mira, el domingo, cerca del mediodía, hubo un enfrentamiento, en realidad, entre dos jóvenes. Uno que concurre a un parador que hay en Pedro de Mendoza y California, California 601, que es un parador del gobierno de la ciudad, de la Dirección de Niñez del gobierno de la ciudad, que son chicos en situación de calle, con problemas de problemáticas de consumo, que bueno, que hay toda una historia que ya podremos hablar en un rato y también más adelante. Dale. Acerca de, bueno, del por qué y por qué nosotros no estamos de acuerdo con que ese parador esté ahí, bueno, y una serie de cosas, y un chico del barrio, Gonzalo, que un chico además muy querido, muy conocido en el barrio, que su papá ya nació en la zona del barrio chino de La Boca, y bueno, con el cual además desde las instituciones del barrio trabajamos muchísimo. Al se le murió su abuela cuando tenía 9 años, y bueno, a partir de ahí hubo todo un trabajo, estaba solo con su papá, hubo un trabajo de intervención de muchísimas instituciones barriales. Fue un enfrentamiento donde con un arma blanca a Gonzalo lo mataron, ¿no? Gonzalo tenía 16 años recién cumplidos, y en este momento se está haciendo el velatorio en los bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, y a las 10 de la mañana se lo llevan para Chacarita. Esto lo que provocó fue una reacción además muy fuerte del barrio contra el parador, y hubo un enfrentamiento grave con la prefectura y con la metropolitana específicamente. Lo que pasa es que, bueno, la metropolitana en forma terrible, digamos, además se ensañó, digamos, con, estaba ahí presente Gastón Aguirre, por eso fue que en realidad la gran bronca además del barrio es que lo que sale específicamente es eso, ¿no? Es la noticia del motochorro.
Detuvieron al motochorro.
Detuvieron al motochorro, que además le pegaron, por otra parte, te digo que hay una causa judicial ahora grave contra la metropolitana, por lesiones, porque le pegaron terriblemente, o sea, con testigos en todo el barrio, además, digamos, no salió en televisión obviamente eso, pero sí, es así. Y además están comprobadas las lesiones, tiene 3 costillas rotas, o sea, bueno, hay situaciones terribles, ¿no? Él y la mujer de él. Pero en realidad, bueno, él estaba haciendo lo mismo que toda la gente del barrio, lo cual, digamos, a ver, uno no lo justifica que estén así, digamos, que haya enfrentamientos, pero la realidad es que hubo un enfrentamiento cruzado donde la violencia vino fue mutua, o sea, entre la prefectura y la metropolitana, y la gente del barrio, con una cosa terrible donde la gente cuenta además que la misma metropolitana tiraba piedras a la gente, o sea, una cosa que rompía cascotes y tiraba piedras, ¿no? Y esto no es que lo cuenta una persona del barrio, lo cuenta muchísima persona del barrio. Así que bueno, realmente me parece grave.
Gaby, la bronca, digamos, de la gente del barrio que sale a, digamos, en un momento de mucho dolor, hay veces que se genera, ¿no? Una violencia. Tenía que ver también con que en esa pelea que, digamos, donde muere Gonzalo, ¿no había estado la Fuerza de Seguridad?
En realidad, la Fuerza de Seguridad no está es muy relativa la presencia, o sea, es muy extraña la presencia, a ver, de Fuerza de Seguridad. La Fuerza de Seguridad está, por ejemplo, en ese parador está siempre la metropolitana custodiando. O sea, ahí es la metropolitana, porque es un lugar de gobierno de la ciudad, y es un lugar, el barrio de La Boca, donde la metropolitana está siempre presente, está, ¿no? Entonces, no está en toda la ciudad, ya lo sabemos, está en algunos lugares muy particulares, y está en el barrio de La Boca. Y está particularmente en Barrio Chino, además, ¿no? O sea, con una cosa bastante particular en Barrio Chino. Y custodian ese lugar, entonces siempre está presente, o sea, siempre está dando vueltas la metropolitana por ahí. Pero la realidad es que no, la sensación que hay, y lo mismo pasa con la prefectura, ¿no? Que en un primer tiempo fue importantísima la presencia, fue muy fuerte la presencia, y en este tiempo hay presencia, pero es una presencia donde terminan no haciendo nada. Entonces es terrible también, porque es una presencia donde se mira el hacer, o sea, se mira el hacer, digamos, de todo, ¿no? O sea, de grupo, de banda que puedan aparecer, de tiroteo, de peleas entre vecinos, o incluso con la protesta, o sea, de, qué sé yo, romper algo como para quemarlo, después hacer una protesta, y no hacen nada. Entonces es una presencia sin presencia, esta es la realidad, ¿no? O sea, que genera más violencia todavía.
Pasiva, claro.
Claro, porque están, pero no están, o sea, y de hecho, bueno, yo estuve ayer hasta las ayer, antes de ayer, o sea, el lunes, hasta bastante entradas, a 6:30, 7 de la tarde, bueno, ya se había, digamos, la luz del sol había bajado, y la situación se ponía más densa, y el cuerpo no llegaba, y bueno, y toda una serie de cosas, y había un clima muy denso en el barrio, y realmente no había nadie, o sea, ninguna autoridad de nada. Es más, nosotros pedimos la presencia de autoridades, y la respuesta, y lamentablemente voy a decir esto desde los dos lados, desde el Ministerio de Seguridad de Nación, y desde presencia del gobierno de la ciudad, que pedíamos presencia de cualquier autoridad a esta altura del gobierno de la ciudad, porque el parador del gobierno de la ciudad ya había sido, digamos, de alguna manera una responsabilidad a partir de un chico que iba a ese parador y que no es del barrio, o sea, que estaban en ese lugar y en ese barrio a partir de la instalación de este parador, y las dos respuestas de los dos lados fue que los vecinos vayan a las oficinas de las autoridades, o sea, que los recibían, pero en las oficinas de las autoridades, ¿no? En el medio de un duelo, de una situación tensa, o sea, que en realidad otra vez volvimos a ser los trabajadores del barrio, los vecinos que estaban más tranquilos, los que tuvimos que frenar, y realmente frenamos una situación que podría haber pasado a mayores, de violencia mucho más grave dentro del barrio, ¿no? Y por suerte con una coherencia muy grande del padre, que frente a todo el dolor logró también ponerse firme en que no quería que se generara más violencia, ¿no? Así que realmente es terrible, porque lo que nos sentimos, y esto sí, digamos, y yo me incluyo en esto también, nos sentimos como trabajadores, como vecinos, digamos, con una desolación en cuanto, además, o sea, ya sumado a la tristeza de ver otra vez, y ustedes ya, bueno, ni hablar ustedes, que ya lo pasaron hace poco y en forma muy muy cercana, ¿no? Lo que es la tristeza y la impotencia de ver morir a un muchacho joven con toda la fuerza, con todas las ganas, además tener que sentir la desolación de la falta total de presencia estatal, ¿no? O sea, donde, sí, la respuesta después, ahora, por ejemplo, me dicen, no, pero nosotros ofrecimos el sepelio, dice el gobierno de la ciudad. Sí, Nación, nosotros ya también, por Nación ya lo teníamos resuelto el lunes a las 11 de la mañana, nosotros, o sea, los trabajadores, los vecinos, la gente del barrio, ya lo habíamos resuelto el tema del sepelio. Y la única oferta del gobierno de la ciudad es el sepelio, digamos, que está bien y que le corresponde al gobierno de la ciudad hacerse cargo en estas situaciones, pero no es esa la respuesta única que nosotros necesitamos, ¿no? Y por otra parte, esto terrible de que vamos a tener, o sea, que bueno, de hecho vamos a tener una reunión con acabo de cortar con la directora de Niñez, vamos a tener después una reunión con ella, porque la presencia del parador ahí es realmente, nosotros lo denunciamos con la Red Solidaria de Trabajadores del Barrio, lo denunciamos muchas veces cuando cerraron lo que la gente llamaba la esquina solidaria, ¿no? Que era una ahí en California y Pedro de Mendoza, además de haber una mutual durante años, o sea que históricamente hay una historia de ser un lugar que siempre fue abierto a la comunidad. Uh-huh. La cerraron en creo que fue a fines del 2007 o principios del 2008, o sea, a partir de la gestión de Macri, concretamente fue así, lo cerraron ese lugar, estuvo cerrado mucho tiempo, nosotros denunciamos para que se abra, porque hay un polideportivo, un pequeño polideportivo chiquitito, pero que fue peleado por la gente del barrio, o sea, fue para que se haga para la esquina solidaria, que era el centro comunitario número uno, que coordinaba, entre otros, Rubén Borré, que era, bueno, un vecino del barrio desde hace muchos años, un artista plástico del barrio, y donde había actividades actividades recreativas, y qué sé yo, había karate, había un metegol donde los chicos iban siempre, tomaban la merienda, ¿no? Donde era un lugar realmente para el barrio. Se cierra ese lugar, está cerrado muchos años, y cuando logramos que finalmente con mucha presión del barrio que se vuelva a abrir, se abre como centro, como esto, ¿no? Como un centro para chicos en situación de calle. Fue la época en la que estaban pensando en sacar el CAINA de Paseo Colón, que bueno, de hecho se sigue pensando en sacarlo, ¿no? Y ponerlo ahí, que es más, empezaron a llamarlo el CAINITA. Y nosotros ahí hicimos, la primera denuncia fue esta, no es un lugar como para poner un centro, no porque no estemos de acuerdo con los paradores, al contrario, o sea, nos parece que es importante, pero que justamente el barrio es un barrio complejo, donde hay muchas situaciones complejas con los jóvenes que estamos tratando de trabajar, instalar un parador de jóvenes con serias problemáticas, sin hacer un trabajo de integración, era peligroso. Nosotros le planteamos en principio eso, que era peligroso. Hasta ofrecimos hacer nosotros, ayudarlos a hacer un trabajo de integración, y no hubo respuesta. ¿Mm?
Uh-huh. Es importante que haga este recorrido, porque además cuando te iba a preguntar por el pibe que le mete el puntazo a Gonzalo, me decías que estaba prófugo, ¿no?
Está prófugo, es un chico, pero digamos...
A ver, te digo, iba a esto,
es una víctima más también,
claro,
¿no?
Claro, que lo mata Renzo Portillo, compañero aquí de la radio hace algunas semanas, también es parte de, digamos, ¿no?, de este entramado, donde uno, digamos, a veces es complejo, busca no criminalizar, digo, es complejo porque en un momento, digamos, de tanto dolor y de duelo, lo primero que se habla es de justicia. Ahora, en realidad, digo, resolvemos algo con que el pibe vaya a la cárcel. Digo, me hago esta pregunta sabiendo que, digo, si el pibe mató, digamos, tiene que tener justo proceso como cualquier
seguro. Eso nadie lo niega, pero tampoco negamos que, bueno, que con eso solo no alcanza.
No, digo que esto que vos estás contando de por qué, digamos, el cainito, bueno, le dicen la boquita también, ¿no?
Pues la boquita, en realidad ahora se llama de eso, fue pasando, porque además el otro tema es la terciarización, o sea, es un lugar que está terciarizado, o sea, empezaron a venir ONG que no tienen nada que ver con, que pueden ser excelentes.
Que no tienen arraigo, a ver.
Pero que no tienen arraigo barrial, tal cual.
Justamente este viernes iba a ser toda una movida, digamos, cultural, social, con Casa Rafael, que labura hace mucho tiempo.
Bueno, ¿no? Gonzalo iba a Casa Rafael.
Y Gonzalo iba a Casa Rafael. Uh-huh. Y bueno, nosotros el lunes estuvimos hablando con Cristín, con todos los compañeros de Casa Rafael, que suspendían el festival, que tiene que ver con todas las producciones de los chicos, que hacen hip hop, que hacen música, bueno, que hacen justamente tareas, ¿no?, de integración, de vínculo.
Todos los chicos de Casa Rafael, los chicos del PAEBIT, porque él también iba al PAEBIT, los chicos de...
Es el programa de alfabetización, ¿no?
Claro, el programa de alfabetización, los chicos del barrio, bueno, trayendo flores, llorando arriba, o sea, es una situación realmente terrible, porque no es solo... O sea, digo, esto genera además eso, o sea, es un chico muerto, un chico prófugo que va a ser, digamos, posiblemente metido en una cárcel con toda una historia, y un montón de chicos que otra vez, porque digo, ya... Estamos hablando de muchos chicos, y muchos chicos del barrio chino, además muchos chicos, o sea, estamos hablando de Dibu, de otros dos chicos, de los chicos que murieron en el incendio hace poco tiempo, bueno, toda una serie de jóvenes y de otros chicos y jóvenes que tienen una presencia con la muerte tan cercana, ¿viste?, que también es terrible, o sea, que eso no, nadie puede medir las consecuencias de eso tampoco, ¿no? Digo, que también es algo más, que es un plus lamentable que tenemos en el barrio, de cantidad de chicos que tienen una cercanía con la muerte, donde vos ves chicos muy chiquititos, o sea, que estando ahí al lado del cajón y viendo, y es terrible realmente, ¿no?
Ahora, donde uno diría que la única forma de romper, digo, porque sí tenemos propuestas, sí tenemos, ¿no?, formas de pensar otra realidad para el barrio, digo, tiene mucho que ver con los derechos sociales. Estoy pensando, Gaby, en una cuestión bien básica, que en esta zona del barrio de La Boca, en esta zona del sur de la ciudad, estamos en emergencia. Estoy hablando del derecho a la vivienda.
Sí, pero bien, bueno, yo digo, yo soy la más defensora en ese sentido de que todo parte de ahí, ¿no? Yo siempre digo, en otros barrios poco se ve de esta realidad de allanamientos, por ejemplo, allanamientos violentos, de enfrentamientos, y esto tiene mucho que ver con la situación de vivienda, o sea, porque también la situación, y ni hablar... nosotros allá justamente tenemos una reunión del grupo de vivienda y hábitat de La Boca, la cual yo en medio de toda esta historia fui igual, porque dije, realmente tenemos que pensarlo también desde ahí, y de hecho fue todo el grupo de vivienda, los representantes del grupo de vivienda, fuimos al velatorio todos juntos, y decíamos, realmente en el medio de todo esto hubo dos desalojos en la zona ahí nomás, a tres cuadras de donde lo están velando ahora y de donde pasaron los hechos, ¿no? Desalojos de familias de 30 años, estoy hablando de que viven en el barrio, ¿no? Familias que uno dice, no, pues son de paso, como muchas veces cree la gente, o que usurparon una casa, no. Familias que viven en condiciones terribles, con alquileres que se fueron a las nubes y que no se corresponden con la realidad de la vivienda, que se están cayendo a pedazos, sinceramente, y donde los dueños no invierten absolutamente nada. Y los desalojan por no, muchas veces sí, por no poder no pagar, pero no pagar porque ellos tampoco, la gente deja de pagar muchas veces porque los dueños no cumplen con lo que prometen acerca de los arreglos de las viviendas, ¿no? Entonces es toda una cadena terrible donde esto de tierra de nadie va teniendo que ver con eso, no es responsabilidad, digamos, y esto es una de las cosas que los medios comerciales generalmente hacen, es responsabilizar al barrio, a la familia, de esto de ser tierra de nadie, ¿no? La tierra de nadie es cuando el Estado se abre, digamos, y se va y saca, o con una política neoliberal como es esta, que, bueno, digamos, que es claramente, o sea, que las políticas neoliberales yo lo tengo tan claro, o sea, desde hace 20 años, mira, este viernes cumplo 20 años de trabajar en el barrio de La Boca, en el barrio, ya en el Hospital Argerich un poco más, pero en el barrio 20 años, y sinceramente en estos 20 años, cada vez que hubo gobiernos de derecha, digo yo, o sea, gobiernos neoliberales o políticas neoliberales dentro del barrio, y han pasado unos cuantos, La gente muere, o sea, es así, se muere gente, o sea, yo esto lo tengo recontra comprobado, se muere gente porque falta política de salud, se muere gente porque falta política de vivienda, se muere gente porque falta política de seguridad en este sentido, que la seguridad no es nada más que poner policías, o sea, no es eso nada más, ¿no? Seguridad también es la vivienda, seguridad también es la salud y la educación, es no cerrar programas como puentes escolares, por ejemplo, bueno, qué sé yo, son tantas cosas y bueno, y es así. Y entonces, y frente a esto tenemos 20 millones de propuestas, las seguimos trabajando, hoy estamos con mucho dolor, pero sabemos que sí se puede y que tenemos un montón de propuestas para hacer. Y bueno, qué sé yo, igual seguiremos trabajando, ¿no? Obviamente, pero...
¿Sabes que,
pero
la el lunes que... hablábamos con Martina Noailes, sí, del Sur Capitalino, sacar una nota donde, bueno, demuestran que va a haber 10 millones de pesos de presupuesto y otros 15 de inversión privada para lo que es calle Necochea, ¿no? Las sí, cantinas. Claro. Lo que decía Martina es muy bien, ¿eh? Que digamos que se rescate parte de la historia de la Boca, ¿no? Años 70, todo lo que fue el esplendor de las cantinas. Ahora hay 200 familias, ¿no?
Pero
viviendo.
Claro, el tema es ese, bueno. Mira, yo te voy a decir más, la gente del Distrito de las Artes, que yo después de pelearme, bueno, ustedes saben que de hecho vos estuviste al lado mío ahí en la pelea contra el Distrito de las Artes, y sabés que yo fui siempre estuve, entramos a la legislatura con un megáfono, o sea, hicimos toda la pelea, pero una vez que perdimos, digamos, y que ya realmente perdimos, ¿no? Y que la gente del Distrito de las Artes se enoja cuando yo digo perdimos, digo, pero la verdad, me dicen, no, ellos me dicen, no, ganamos todo, digo, no ganó, o sea, nosotros perdimos, el barrio perdió, o sea, ustedes ganaron, o sea, ganaron los que van a hacer negocios inmobiliarios, nosotros perdimos. Pero más allá de eso, digo, bueno, ahora intentemos dialogar, en algún momento digo, ya está el Distrito de las Artes instalado, está, intentemos dialogar. Cuando intentamos dialogar, lo que es muy difícil es que ellos puedan entender que todo hecho político y toda política pública y toda tiene un consecuencias, que no es inocuo, ¿no? A veces tiene consecuencias positivas, a veces tiene consecuencias terriblemente negativas. Entonces, esto de Distrito de las Artes, la calle Necochea y todo eso, por eso, es como dice Martina, tiene toda una parte que uno puede decir, qué hermoso, ¿quién se va a negar a que haya una recuperación del arte y de la historia del barrio en ese sentido? Perfecto. Pero la consecuencia inmediata de esto son los desalojos, o sea, no hay posibilidad de otra cosa, salvo que lo hagan pensándolo de verdad inclusivo. Y la verdad es que no está pensado en forma inclusiva.
Aplicando, uno diría, la ley 2240, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo.
Viendo los terrenos ociosos del barrio, es decir, cómo se puede generar, digamos, bueno, un desarrollo, pero con el barrio mismo, ¿no? Y con la participación también popular. Bueno, Gaby, a seguir adelante, compañera, cumplís 20 años de laburo en La Boca, me parece que hay que seguir adelante, no queda otra, ¿eh?
No, sí, así es, vamos a seguir, igual seguimos eligiendo, sigo eligiendo, digamos, este lugar para trabajar, obviamente es el lugar que por suerte pude elegir además, ¿no? Y realmente lo sigo eligiendo, me parece que hay mucho para hacer y bueno, nada, y sobre todo hay mucha buena gente trabajando y tratando y pensando en mejores cuestiones para el barrio, que bueno, que algún día de hecho de a poco algunas cosas las vamos a lograr y bueno, y en algún momento tendremos un gobierno, esperemos, que también responda a esa situación, ¿no?
Y una cuestión respecto a lo que decías de perdimos esta pelea u otra, hay quien dice, ¿no?, que la única pelea que se pierde es la que se abandona.
Ah, no, seguro, nosotros no la abandonamos, eso seguro.
Fuerte abrazo, compañera.
Un beso grande, chao.
Gabriela Herores, trabajadora social del barrio de La Boca.